Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de nuestro invitado especial.
Ahora estaba pensando, ¿por qué todos están usando máscaras? ¡Oh, sí! Ya hasta se me había olvidado. Solo hemos estado en la vida, en tanto cambio, diciéndonos que nos sentemos en paz y que estemos en aislados. Y yo no sé si yo me quiero tanto como para estar siempre conmigo, pero empezaron los pensamientos y las cosas y estos lugares tan dentro que te hacen preguntar y verte de cierta manera. Yo creo que Dios está tomando estos momentos y empieza a brillar cosas en nuestros corazones y decir, vamos a arreglar eso, vamos a sanar eso, vamos a restaurar eso, vamos a traer esto para poder caminar en perdón y quitar toda cosa que no debe de estar en tu corazón. Yo sé que esta cuarentena, los cosas raciales que están pasando en nuestro país, podemos encontrarnos en un lugar de temor, nos podemos encontrar en un lugar como, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? En 2 meses, 3 meses, estamos como, todo estaba bien y de repente todo vino a, yo sé que puede parecer devastador y nuestros corazones pueden sentirse con pesadez. Hace unos días estaba sintiéndome tan mal y esta mañana me levanté con un aliento del cielo que me dijo, Dios, tengo una palabra para mi iglesia y yo quiero que tú les traigas lo que es que yo estoy haciendo en medio de todo esto, que yo estoy vivo, yo estoy obrando, mi mano está obrando y estas cosas están pasando porque yo vengo por mi iglesia. Es tiempo de estar listos, de checar nuestros corazones, de crecer espiritualmente, de abrir nuestras mentes a cosas que a veces hemos tenido la mente cerrada. Dios quiere que vayamos más allá. Hay un versículo en Isaías, quisiera tenerlo, pero en Isaías creo que 15:3 dice que expandemos nuestras tiendas. Y es tiempo que expandemos nuestras tiendas y hacerlas más grandes. Y yo siento como que Dios está diciendo, iglesia, es tiempo que te levantes y extiendas tu tienda. Que vayamos más allá con el amor, más allá con gracia, más allá con poder. Necesito que abran sus puertas y sus corazones a lo que Dios quiere hacer. Así que ahora es un día de una conversación entre dos mujeres y somos dos generaciones diferentes. Dr. Vanessa, su vida, solo le hablé una vez, es como sucedió, le hablé y estaba llorando porque estaba quebrantada sobre lo que estaba pasando en nuestro mundo, era demasiado para mí, y dime sobre ti, dime sobre tu vida, ¿qué hacemos, Pastor V, Dr. V? Y era una conversación muy hermosa y yo aprecio que ella compartió eso conmigo. Y eso me mostró a mí que aunque yo crecí en una iglesia multicultural, yo soy la minoría en mi iglesia, no creo que soy normal. He estado hablando con ella, digo, tal vez no soy normal, pero somos una iglesia que amamos a todos y todos aquí son bienvenidos, no importa qué cultura, qué raza, qué estatus social, no importa, al reino de Dios no le importa eso. Cuando nosotros como iglesia tenemos que hablar acerca de estas cosas, no debería de ser algo raro o con temor. No, está representando parte de quienes somos. Somos un cuerpo y somos diferentes culturas. Y pasado por muchas cosas. Yo sé que va a haber más cosas sobre esto. El diablo solo está moviendo el odio y tenemos simplemente que pararnos. ¿Y sabes qué? Porque Dios tiene una respuesta para todo ello. Estaba viendo nuestras mujeres que hicimos aquí. Tenemos una PM también. Y teníamos muchas mujeres representadas en nuestras cosas. Y me encantó esta. Y era una mujer de color negro y una mujer blanca con bolsas de compras, porque nosotros aquí en la iglesia nos agarramos mano a mano. Odio el coronavirus porque yo quisiera podernos abrazar, podernos agarrar de la mano, porque lo que el mundo está dividiendo, La iglesia no puede ser parte de ello. No podemos dividir. Tenemos que dar la respuesta de amor, restauración, tener oídos, escucharnos. Y cuando una persona se duela, todos nos dolemos. Así que por eso dije, Dr. B, vamos a hablar sobre ello. La iglesia, vamos a hablar sobre ello. Así que quiero decir unas cuantas cosas antes de empezar. Número uno, este no es un cuarto de juzgar. Cuando en tu corazón digas, si ella dice algo o yo digo algo, tal vez no lo digamos bien, ¿ok? Así que, por favor, en su corazón, perdónenos ahora, ¿ok? Muy bien. Porque si somos cristianos y creemos lo mejor de nosotros. Número dos, esto es un cuarto hermoso. Quisiera que las mujeres en línea pudieran ver. Hay toda... Todos están aquí. Yo creo lo que Dios ama también. Y Dios ama a la humanidad. Y podemos estar de acuerdo en ello. Dios vino por la raza humana. No estamos ignorando a un grupo étnico. O qué tal este grupo. O qué tal. Ahorita el enfoque es. El lente está sobre la comunidad afroamericana, y ellos están clamando y diciendo, pueden ayudarnos, que hay unas injusticias sucediendo, hay cosas en nuestra nación que están pasando que no podemos arreglarlos nosotros, pero necesitamos un frente unificado. No cada voz que está allá afuera está diciendo lo mismo, estoy notando, hay definitivamente cosas, hay cosas, actitudes malas, grupos creciendo en estos grupos que ni siquiera ya son de la causa, ha ido demasiado lejos y raro, pero hay que ponernos al punto, no nos vamos a meter en política, no es de Trump o democrático, demócratas o republicanos, se trata sobre Jesús, sus hijas, la iglesia. Así que nos vamos a conocer un poco. Cuando yo le hablé a Dr. Vanessa, ¿están listas con eso? Estamos en unidad, vamos a caminar en amor y vamos a estar dándonos gracia. No creo que va a estar mal, pero solo quiero decir eso. No me manden un email después diciéndome, a Dr. Vanessa le hablé y estaba yo llorando. Y dije, Señor, ayúdame, ¿cómo puedo ser una voz de cambio? ¿Qué puedes decirme una experiencia tuya que tú has pasado? Así que quiero darte la plataforma y yo me voy a callar y quiero que hables sobre lo que hablamos. Dile a las mujeres sobre tu vida, lo que Jesús hizo en ti y quién eres tú en esto. Bueno, cuando Pastor Jess me habló, me encanta, amo esta iglesia porque la iglesia no puede ser callada. El silencio es como que estás de acuerdo con lo que está sucediendo. Y yo sentí su corazón que no estaba entendiendo, que ella quería entender, quería ayudar. Y creo que muchas personas están pensando que estamos sobre el mismo tema, cómo todo esto puede escalar tan rápidamente. Sí, fue una injusticia, pero lo están llevando demasiado lejos. Están quemando sus propias vecindades. ¿Qué es el problema con las personas y ellos? Y yo le estaba diciendo, déjame explicar sobre los riots, porque tenemos que, y yo sé que esto no es algo confortable de qué hablar. Yo escucho a muchas personas diciendo, mis personas sienten como que tienen que disculparse. Tú no hiciste nada, pero tus ancestros que hay una herida que nunca ha sido curada. Y como cristianos, lo que tenemos que hacer es escuchar, tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que checar nuestros corazones y tenemos que orar como una nación, porque todos estamos en el reino de Dios. ¿Hace sentido? Así que voy a tratar de... Algunas personas tal vez lo entiendan, algunas no, pero voy a querer educarlos sobre mi vida y cómo la esclavitud hace 400 años todavía nos impacta ahora como personas de color, y hay cosas como riots. Es porque por todos estos años las personas han estado diciendo, estamos adoloridos, hay injusticia. Y llega a un punto donde hay una explosión y no hace sentido. Soy una doctora de emergencia y cuando estaba siendo entrenada, la primera vez le tuve que decir a alguien que su ser querido había muerto, y el doctor estaba ahí y tienes que, pues, como decirlo, pero que se dé cuenta que hay una muerte. Y estoy sentada ahí y tengo unas noticias malas, que tratamos esto y lo otro, y siento decir que han muerto. Y era mi primera vez y me están mirando y están como, ¿podemos ir a verla? Bueno, no, están muertos. Está muerta. Eran dos varones y uno de ellos solo pegó a la pared y corrió. Solo corrió a la calle, solo corrió. Y dices, eso no hace sentido, ¿por qué haría eso? Porque las emociones no siempre tienen sentido. Entonces yo creo que es lo que está pasando en todo este alboroto. No está basado en dolor, sino en temor y en la injusticia por años. Entonces tenemos que aprender, tenemos que escuchar y tenemos que checar nuestros corazones para ver que estemos ayudando. Condenamos lo que no entendemos. Yo solo quiero ayudarles a entender nuestro mundo para que puedan orar de una manera mejor. Para mí, por ejemplo, hubo esclavitud. Para que un pueblo esclavice a esta otra persona, zonas, entonces tienes que pensar que esas personas no son humanas. Tienes que creer que no son igual a ti. Si ven antes, si ven los panfletos de antes, nos ponían como changos, que estábamos trabajando, que estaba bien porque éramos más fuertes que ellos. Haciendo el trabajo del field, entonces no teníamos emociones, entonces vender a nuestros hijos realmente no era algo que nos dolía, era esto quitar la humanidad. Aún cuando pasó la emancipación, cuando los esclavos fueron libres, esa idea, esa mentalidad persistía por todo el momento de la era civil. Y aún hasta ahora, esa idea, ese concepto es un problema que aún tenemos. Y personas piensan que no existe, pero en realidad sí, sí, todavía está. Hicieron un estudio y estas ratas cuando olían un perfume era algo placentero y se les daba un regalo. Y cuando cambiaban y olían el mismo perfume, pero les daban un shock. Entonces era una experiencia difícil. Aunque era un olor bonito, porque les hacían ese shock, tenían ese temor. Lo interesante es que 3-4 generaciones, los bebés y los bebés de esas ratas tenían la misma, respondían igual al olor. Entonces, no es que haga sentido científicamente, pero tiene que ver. Entonces yo he experimentado el racismo y parcialidad. He vivido 61 años. Nací en 1959. Martin Luther King fue asesinado en el 68. Entonces en toda esa era de los derechos civiles, fuimos emancipados, pero no puedes solo cambiar de un solo. Ya empezaste atrás de la línea. No sabíamos cómo leer sin cuidarte por ti mismo. En un mundo donde no eres querido o deseado. 2 días antes de que empezara la emancipación, empezó el KKK, porque América no sería tocado por los morenos. Diferentes baños, todo ello. Yo me acuerdo que mi mamá estaba queriendo agarrar un lugar mejor donde vivir. Y lo que hacían algo como hacer le llamaban línea roja. El gobierno designaba ciertas áreas. En lugares de minoridad, donde supuestamente no era un buen inversión, entonces los bancos no dejaban a esas minoridades a préstamos, no podían comprar propiedad, no podían agarrar préstamos, entonces lo que los personas de color querían hacer era salir de esa comunidad. Tus taxes pagan por las escuelas. Entonces, si tienes propiedad pobre, las escuelas son pobres. No tienen las mismas maestros, no tienen los mismos actividades, no tienen las mismas ventajas como otras escuelas. Entonces, por eso entraron los buses para poder llevar a los niños. Tenían que levantarse 2, 3 horas más temprano para ir a otro lugar. Tenían que ir si no podían realmente ir a entrar a las actividades porque tenían que regresar temprano. Entonces los papás no podían ir a las juntas de escuela por estar en estas zonas. Mi mamá quería salir de esa comunidad y teníamos que ir por algo que le llaman justicia para buscar casa, algo así. En ese tiempo tenías el periódico y buscabas dónde vivir, y cuando ella iba al lugar y veían que era morena, decían que estaba lleno, que no había vacancia. Entonces, cuando fueron al Fair Housing Commission, entonces una mujer blanca iba, agarraba la casa y les decía, es para ella y va a haber unos cargos contra ti si no haces esto. Entonces, claro, no estaban felices sobre ello. Entramos a un apartamento, me acuerdo estar en mi bicicleta y un hombre blanco me echó agua con la manguera, solo mojándome de cabeza a pies. Y fue muy inconfortable, tuvimos que salirnos eventualmente. Pero estas situaciones y las escuelas y ello, solo era por la gracia de Dios. Y las oraciones de los abuelos, de los padres, que yo pude tener una vida diferente que la mayoría de América de color. Mi escuela no tenía clases de honor, pero tenía A's en todas mis clases. Yo vine en un tiempo cuando América había votado. Sí hay una injusticia que ha pasado a los niños de color, entonces tenemos que permitir que ellos entran a estas a escuelas como Stanford. Podías entrar a ellas por sports y yo entré solo por pura de panzazo, aunque era una estudiante de grados buenos, aún era un problema. Las personas no entienden por qué es porque hay una unión de estudiantes de color. Bueno, porque yo fui de ser una estudiante de A's a ir abajo y el concejal de personas de color me explicaron qué clases tomar y qué clases no. Entonces entré a la escuela médica y entramos con un cirujano pediátrico. Me dijo a mí y a mi amiga, ustedes son las mujeres más tontas que he visto en mi vida. Yo voy a hacer la misión de mi vida que jamás se gradúen de esta escuela. Aún para ir, puedes ver los archivos. Yo y mi mamá estamos en la página de enfrente del Los Angeles Times. ¿Qué sección es? Vida o algo así, sección. Porque yo entré, pero cuando entré, el oficial financiero llamó y dijo, ¿qué hace tu mamá? Y le dije, es una secretaria. Oh, hija, jamás podrás ir aquí, es demasiado dinero. Y yo dije, bueno, que no hay préstamos, oh no, mija, no podrás ir. Entonces yo estaba devastada y le di, y entonces dije, me dijeron, escríbele a todos los periódicos locales. Le escribí a San Francisco, a Los Ángeles, y entonces les expliqué, y tuve todas esas personas de periódicos llamándome, personas donando por la gracia de Dios. Y me llamaron de la escuela y me dijeron, te vamos a dar el dinero para ir. Así que fue la gracia, fue la oración, fue gracia la oración. Pero aún no era una igualdad, todavía había injusticia. Cada uno de mis hijos también ha sufrido el racismo. Y yo digo todo esto solo para educarles, porque muchas personas piensan que ya no existe, porque tú no sientes que eres racista, porque no lo has visto tú, pero no podemos quitarnos nuestra piel morena. Y nos afecta todos los días, nos afecta porque no vemos personas que se ven como nosotros en los medios, en los magazines. Mi nietecita Anaya en un tiempo es hermosa y no le gusta su pelo porque lo quiere largo, suave y color güero. ¿Por qué? Porque no ves muchas personas, las personas no se ponen esas... sus pelucas, solo porque sí, sino porque se ve bonito, pelo largo. Entonces, el mismo estudio sobre las ratas, o los ratones, perdón, y las generaciones, en otros estudios también han comprobado que esta parcialidad de hace 400 años todavía existe. Unos cuantos quería mencionarles. Hicieron un estudio en 2016 en la Universidad de Yale, donde tomaron 120 maestros de preescolar. Pusieron una niña blanca y un niño blanco y una niña morena y un niño moreno. Y les dijeron, queremos que vean cómo se portan, si se portan bien o mal. Lo que no sabían era que tenía tecnología para mirar sus ojos, y todas las maestras blancas mostraron que solo vieron al niño moreno. No había mal comportamiento, pero ahí es donde iban sus ojos, y estaban horrificados. No sabían, no habían escogido hacerlo, no sentían que eran racistas. Los resultados realmente los pusieron en shock, pero sucedió. Hubo un estudio en el 2014 en la Asociación de América y tomaron policías de 38 a 45 años y los tuvieron viendo a niños morenos y niños blancos. Y cada vez que el oficial quitaban la inocencia del moreno poniéndole 5 años, ¿cuánto crees que de edad que tienen estos niños? Le ponían 5 años a la edad de los niños morenos y decían que los niños blancos eran más jóvenes. Entonces, si tienes un oficial y está viendo a un niño de 14 años y pensando que tiene 19 o 20 años, ¿crees que él se va a acercar un poco diferente a él? Entonces, ahí está esa parcialidad que aún está afectando hoy en día. Yo doy una maestra que dice, doy una materia aquí en el Instituto Bíblico que dice que, y estaba viendo un estudio en el 2006 donde ponen todas estas imágenes delante de personas blancas y encontraron que las personas que querían sentenciar a muerte tenían cómo se veían como más morenos, y tenían la nariz más ancha, si tenían un color diferente, su pelo era diferente. Entonces estábamos hablando sobre que hay una parcialidad. Mi punto en esto es que aunque algo pasó hace mucho, mucho tiempo, todavía siguen las consecuencias hasta hoy en día. Y el coraje que tú miras, que tal vez no lo entiendes antes, es porque hay una herida y cada vez que hay una injusticia de blanco en contra de moreno, es como que se quita el bandaje. Entonces, como cristiano, ¿qué puedes hacer para ayudar a esta situación y no hacerla empeorar esta situación? Tenemos que orar. Antes que nada, yo estoy en el reino de Dios. Yo soy cristiana y yo confío que todas las cosas, aun las cosas que no entiendo, van a funcionar para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados a su propósito. Amén. La oración es una llave, pero igual como en un matrimonio cristiano, ¿alguna vez se divorcian algunos? Sí. ¿Por qué? Porque puedes estar orando, pero estar de desacuerdo y hay divorcio. Entonces, en la iglesia, y yo amo nuestra iglesia porque la iglesia no puede estar callada, la iglesia tiene que empezar a darse cuenta lo que está funcionando, no esconderse de ello, no discutirlo, no darle la vuelta, sino hablar. Tiene que empezar contigo y conmigo. ¿Podemos cambiar lo que ha pasado por 400 años? No, Dios puede, pero no creo que va a funcionar mañana o que va a pasar mañana. Pero sí podemos orar ahora, sí podemos escudriñar nuestros propios corazones. Todos tenemos un parcialidad. Han escuchado cosas. Yo sé que han escuchado estas cosas, pero como los morenos son buenos en los sports, a los morenos les gusta el pollo, los blancos no pueden bailar, hombres blancos no pueden saltar, los asiáticos no pueden manejar, los judíos son codos. ¿Han escuchado cosas así? No estoy diciendo ustedes lo han dicho, pero los han escuchado. Y esos son ejemplos de parcialidad. Es un concepto que ha sido pasado con algo correcto o incorrecto de un grupo de personas. Y nosotros estoy esperando que después de esto podemos escudriñar nuestros propios corazones y ver basado, aprendemos de la mayoría más antes de conocer de Dios es sobre nuestros padres. Nosotros amamos a nuestros padres, pero tal vez tenían algunos prejuicios pasados. Tal vez escuchaste unas cosas creciendo que eran incorrectas y eres una nueva creación en Cristo ahora. Así que tienes que ver los hechos y hacerte tu propia persona en Cristo Jesús, porque todos somos unos en el reino de Dios. Pero Dios no nos clonó, nos hizo blancos, morenos, cafés. Tenemos que entendernos unos a otros. Tenemos que sentir cuando alguien se duele en el cuerpo, todos nos tenemos que doler. No para hacer un grupo de personas sentirse mal, pero para entender que como hermanos y hermanas en Cristo, si un grupo de personas están adoloridas, tú te dueles. No es echándote la culpa a ti por lo que pasó hace 400 años, porque no estábamos ahí, ¿correcto? Pero ¿qué puedes hacer ahora? En el 2020 puedes entender el dolor, puedes orar, puedes tratar de hacer una diferencia en tu círculo. Y creo que es todo lo que podemos hacer porque no va a cambiar de un día para otro. Con todo ese alboroto, ¿están correctos? No. Protestas pacíficas a veces toman ventaja a otras personas de ello y están haciendo cosas que no deben, pero sientan el dolor detrás de lo que está pasando en vez de querer juzgar. Si vemos ejemplos en nuestra historia, cada vez que la iglesia se envuelve en ello, la oración funciona. La oración funciona. Yo estoy convencida que servimos un Dios que puede hacer que haya cambios. ¿Puedo escuchar un amén? Dios puede hacerlo, no importa cómo se vea la situación. No podemos simplemente poner nuestra cabeza debajo de la tierra y actuar como que no existe, como que no pasó. Si hay una casa que se está quemando, no solo decimos, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Bueno, pues tú no estás en fuego ahorita. Vamos a atender esta casa antes de que todo el vecindario se queme. Entonces, la casa que se está quemando ahora mismo es la casa de los morenos. Espero que ahora entiendan por qué esta opresión está pasando todo este tiempo. No se acabó ya. Y tal vez no pare en nuestro tiempo, pero la oración es la respuesta. Jesús es la respuesta. Tenemos que buscar en nuestros corazones, escudriñar y tratar de hacer una diferencia en nosotros, en nuestro círculo, antes de que alcance círculos más grandes. Gracias por compartir. Yo sé que eso no fue fácil y sé que es intimidante hablar sobre estas cosas. Yo sé que en mi mente yo no sabía, porque estamos siempre juntas. Y yo tengo muchas amigas que son de color o hispanos o como sea, pero a veces simplemente no hablamos lo que vivimos porque es parte de nuestra vida. Y yo no tenía idea cuando empezaste a compartir conmigo el año pasado que le pasó a tus hijos, y compartiste algo que pasó hace poco con su casa. Había cosas raciales que eran una locura. Y estoy sentada escuchando y digo, ¿esto pasó el año pasado? Debes estar bromeando. Y estaba viendo una película, Justicia RC. Es una película muy buena. He estado educando a mis hijos. Estábamos haciendo esto antes de todo esto. Pero estoy agradecida por esas películas que realmente están. Harriet fue una película hermosa, si no la han visto. Pero el libro verde, no sé si la viste. Mi papá habla sobre este tiempo. Él era un jugador de béisbol en el sur y se peleó tantas veces porque los morenos que estaban con él no podían entrar al restaurante con él y él peleaba a las personas por ello. Él peleaba. Y yo fui criada en una familia donde decían, no, esto no está bien. Yo era una mujer que sí fui criada blanca, pero mi familia me enseñó que somos parte de una. Yo digo que soy rara porque crecí en esta iglesia y todos mis amigos no eran blancos. Así que yo no entendía aún ahora lo que está sucediendo, porque cuando yo estoy con mis amistades no hablamos de esto, solo nos reímos, hablamos de Jesús, del gozo, pero estas cosas realmente están sucediendo. Y yo creo que es lo que quería traer ahora, que tú dijiste esto. Eso pasó hace mucho tiempo, pero aún nos está afectando ahora y hay una herida que tiene que ser curada. Y yo quiero llamar esto el camino a la sanidad. Y quiero ser un conducto que puede ser el corazón de Jesús en el dolor de alguien más. Yo quiero ser esa persona que diga, tal vez no entiendo todo lo que estás pasando, pero estoy aquí y te escucho. Y yo voy a hacer mi parte para cambiar mi manera de pensar o hacer que otros también entiendan o poder hablar cuando algo es injusto. Creo que es todo lo que puedas hacer. No es como para hacer a alguna raza sentirse culpable. Son hechos. No es para decir, odio a todas las personas blancas por todo lo que pasó hace 400 años por mis ancestros. No, ese no es el punto. El punto es darnos cuenta que existe, que todavía existe ahora en día. Cada uno de mis hijos, solo no sé si quieran que comparta, pero voy a compartir. Yo sé con mi hijo Jared, él fue a la escuela en Florida y me llama y me dice un incidente donde solo manejó a la casa de la tienda y 6 policías lo rodearon y tenían sus pistolas apuntando hacia él y él tiene que ponerse en el piso. Y estas cosas podían pasar tan mal. Es realmente algo temeroso. Pero le tomó a su amigo blanco, que le dijo, salió y dijo, oh, él vive aquí. Era un vecindario blanco. Y salió su, y dijo, está bien, él vive aquí. Y pudo levantarse y entrar. Pero estas cosas yo sé que nunca se le han olvidado. Con esas pistolas apuntando a él, le afectó tremendamente. Jenna fue a la Universidad de Texas. Ella estaba entrando y se estacionó en un lugar para agarrar sus cosas o alguien estaba en su lugar, entonces reportó algo así. Bueno, hay una nota en su parabrisas y dice, tú, Morena N, te voy a matar, esto y esto. Las personas no se dan cuenta que el servicio secreto tuvo que envolverse, la tuvieron que llevar a su clase, era algo racial, era un crimen racial. Este muchacho casi iba a la policía y esta era una universidad cristiana. Pero sí, sucedió. Y no es algo en contra de la universidad, tuvo un tiempo maravilloso, pero eso, ese incidente sucedió ahí. Y me encantó cómo tomaron cargo sobre ello, porque a ella la llevaban porque decía que le iba a matar y era algo racial. Entonces la llevaban a la clase, al carro, hasta que lo encontraron. Y a él tuvo que ir a otra universidad cuando lo agarraron. Así que todos mis hijos, Justin iba a irse de aquí de la iglesia viendo para Riverside y tuvo algún altercado con otro carro y el hombre le ponchó las llantas. Cuando llega a la casa y veo su carro que está todo, le dije, ¿qué pasó? Y me está diciendo, y la policía vino, tienes que reportar esto porque de otra manera... Cuando tú tienes que reportarlo. Entonces, de cualquier manera, él dice, con el que compartía, él dijo, no sé, yo no confío en los policías. Y yo le dije, va a estar bien, los policías son nuestros amigos y vamos a reportarlo y todo va a estar bien. Entonces llamé y sus llantas, esto y esto pasó. Dijeron, bueno, puedes vernos en esta gasolinera aquí en Barton, porque no me acuerdo por qué, pero ya manejamos ahí. El policía, yo tengo amigos que son policías, pero este policía era un policía malo. Yo no generalizo, pero él estaba en la cara de Justin. Después que Justin dijo su historia y lo estaba tratando de provocar, y quieres pegarme, ¿verdad? Y esto y esto, y eres un mentiroso, no pasó como estás diciendo. Entonces yo saqué mi teléfono y estoy filmando, y dice, guarda eso o vas a ir a la cárcel. Y dije, estamos en una gasolinera, yo no estoy lastimando a nadie, si quieres ir a la cárcel, síguele. Entonces lo guardé. Y él está diciéndole a Justin que está acusándolo de muchas cosas. Yo estoy temblando, agarramos abogados, pagamos mucho dinero. Y el abogado dice, ¿sabes? Podemos seguir persiguiendo esto y quitar eso de su record. Pero ¿sabes qué? Ese policía, si lo encuentra, si lo persigues esto, tal vez no va a ser todos mis hijos. El punto es, en los 2000 han experimentado el racismo y pensamos, oh, no, estamos en el 2020, las cosas están mejor, eso era antes, la violencia y el alboroto y saqueo, pero ¿sabes qué? Aún sucede y es triste. Pero la iglesia tiene que ser la voz de justicia. La iglesia tiene que decir, los corazones tienen que ser sanados y Jesús es la respuesta. Sí, hemos tenido años y años de la esclavitud, de la injusticia, pero tenemos que ser la voz del cambio. Así que la respuesta es Jesús. Y es todo lo que podemos hacer en este punto, tratar de entender, tratar de no tomar ofensa, saber que el racismo aún pasa, aunque sea algo que no sea placentero, aún existe. Y ser el que hace el cambio. Sí, trajiste una imagen, una foto de tu familia. Dr. Vanessa y Larry. Larry es un agente de los deportes y ella es una doctora y reverenda aquí en la iglesia. Y esta es su hermosa familia, son hermosos. Y ellos han trabajado tan duramente para sobrellevar todo ello. Ustedes han hecho un trabajo muy hermoso en su familia. Jared está aquí en el staff, él tiene un corazón de oro, está aquí en la alabanza y es un amigo de nosotros y lo amamos a él y a Amanda y su hermosa familia. Gemma es parte de la familia aquí de mujeres. Así que estas son familia para nosotros. Gracias por compartir tu historia. Gracias por compartir tu familia. Gracias por ser parte de nosotros. Y yo sé que el mundo ha visto tantas cosas. Y si vemos las noticias, si vemos los memes, yo tuve que quitarme de los medios sociales porque era demasiado, me estaba desanimando. Escuchas una buena voz en medio de muchas voces enojadas. Yo sé que tú y yo habíamos hablado algunas escrituras, así que vamos a hablar la palabra. Me gusta escuchar la historia de Dr. Vanessa, pero también quiero la palabra de Dios. Me encanta cuando la Reverend Vanessa habla sobre estas cosas. Muy bien. Yo tengo unas cuantas escrituras porque solo quiero que entren a tu cabeza. Segunda de Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Primera de Timoteo 1:7, ese temor no es de parte de Dios. El temor te hace actuar de cierta manera y la fe en Dios te hace actuar de diferente manera. Dios quiere que seamos la voz de justicia. Él quiere que seamos la voz de amor. La llave al reino de Dios es amor. No es para traer temor a ti. Todos mis hijos han experimentado el racismo. Pero ellos aman a las personas. Yo no los crié para ser racistas, para estar pensando en las cosas negativas. Yo los crié para amar a las personas y saber que Dios ama a las personas. Aunque yo te estoy diciendo experiencias negativas que tuve, yo no estoy en lo negativo. Todas las personas son diferentes. Yo no estoy juzgando las experiencias de cierta raza. Yo estoy diciendo la verdad pasó. No puedo negar lo que pasó, pero estoy viendo, yo no estoy diciendo tú eres la causa, ese es racismo. Yo estoy diciendo la verdad sobre mi vida y espero que puedas entender para que seas parte de la solución, porque todos hemos sido criados diferente. Yo no sé qué clase de prejuicio hay en tu pasado, que has experimentado, pero las cosas que yo he experimentado las llevo a Dios y Él me ha ayudado a ver cómo a tratar con las personas y no usarlo como algo personal, sino como una herramienta para ser mejor cristiana, para entender a las personas mejor y poder crecer. No es para enseñarte, oh, odio esta raza porque esto pasó. No, esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es, hay injusticia en el mundo, en todas las razas. Ahorita nos estamos enfocando en la raza morena por lo que ha pasado. Nos estamos enfocando porque ellos han sido abusados y el ataque está ahorita. Nosotros como la gente, el pueblo de Dios, tenemos que ver el color, porque Dios nos hizo hermosamente de diferentes colores. No somos un color neutral, somos diferentes, tenemos culturas diferentes, pero tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir en temor por esto. No podemos ver una raza y tener miedo porque una cosa mala sucedió. Somos el reino de Dios y somos diferentes culturalmente, pero Dios nos ama a todos. me encanta este versículo. Y luego también tenemos 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es la fuerza que nos unifica en nuestra cultura. Y si tú miras 1 Corintios 13 sobre lo que es el amor, y si tú pones eso en tu corazón cada día, todos tienen temor de hablar porque dicen, bueno, tal vez eso no está políticamente correcto, tal vez no se ha recibido correctamente y no quiero parecer racista. Es mejor vivir la vida y no hablar sobre ese tema porque no quiero decir la cosa equivocada. Tienes un mandato de parte de Dios de hablar en contra de la injusticia. No puedes solo actuar como que no existe, porque sí existe. Pero sé la voz de amor. Míralo. Mira lo feo que es. Nadie quiere hablar sobre ello, ¿verdad? Pero si alguna persona de gente del reino de Dios en el que todos estamos está siendo atacado, nos unimos y decimos, esto está incorrecto. No puedes estar callado, porque el silencio quiere decir que estás de acuerdo. Si ves una injusticia y puedes hablar, habla. Tal vez no dirás exactamente lo que es políticamente correcto, pero Dios conoce tu corazón. Así que me encanta ese versículo, todo hacerlo en amor. 1 Corintios capítulo 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y yo creo que tenemos que unirnos como el cuerpo de Cristo y darnos cuenta que aunque somos diferentes razas, al último todos somos el cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros del mismo cuerpo y por ello nos unimos cuando vemos injusticia. Tal vez ahora es la comunidad morena, tal vez la próxima vez es la comunidad hispana o asiática o blancos. Nos unimos en justicia porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y el último que tengo es 1 Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y yo digo ello diciendo que todos somos criados diferente. Y yo no sé lo que es tu pasado o qué cosas creciste creyendo de otras razas o sobre otros grupos de personas. Pero ahora que todos estamos en el reino de Dios, tenemos que escudriñar nuestros corazones. Solo porque tus padres y tu familia pensó de cierta manera sobre ciertas cosas que un grupo cultural hacen o cómo actúan, Tom, agarra la verdad. Si tú buscas la verdad y tratas de amar a las personas como Dios las ama y como ellos nos habla que amemos a las personas, entonces nosotros como iglesia podemos hacer la diferencia. ¿Va a suceder en mi generación? Tal vez no. Espero que suceda en mi generación, sí, me encantaría que el racismo se fuera y que nosotros todos viviéramos feliz como el cuerpo de Cristo en el mundo, pero ¿estamos cerca? Creo que no. Cada día todavía experimentamos el racismo, tal vez tú no, pero yo sí. Y aún multicultural como es nuestra iglesia, todo lo que tienes que hacer es entender que existe y ayudarnos a hacer nuestra parte para hacer que pare. Solo puedes hacer lo que puedes hacer, no puedes cambiar el mundo, no tienes que sentirte culpable, no tienes que pedir perdón por lo que hicieron tus ancestros hace años. Tú no lo hiciste, pero puedes hacer una diferencia ahí donde estás ahora. Gracias por eso. Yo estaba orando y le estaba pidiendo al Señor, ¿a dónde quieres ir con esto, Señor? ¿Cuál es el resultado? Tú predicaste una serie, no me acuerdo cuándo lo hice. Hicimos una parte en unidad, eran cuatro partes, y me dijo que leyera todas las notas esta mañana. Entonces, había tantas cosas hermosas. Había una palabra de Paul Bilmer, hablando de la unidad, nosotros unidas, vamos a hacer una imagen de lo que el mundo debería de hacer. La iglesia va a ser esa imagen, la iglesia va a ser esa luz, la iglesia va a ser el cielo que Dios sopló aliento para que quiere que el mundo sea. Entonces él dice, la desunión es el pecado más perjudicial para toda la iglesia. No reconocer, comprender, apreciar y percibir la unidad en el cuerpo de Cristo en la tierra es equivalente a abrir las heridas del Salvador en la cruz. Lo que está diciendo es que las heridas de la iglesia le traen un dolor similar a la de la herida de su cuerpo carnal en la cruz. Tenemos que conocer a nuestro oponente y ver lo que él está tramando. Hacer nuestro mejor esfuerzo para caminar en unidad y amor. No te pongas en peligro o en una situación tóxica, pero permite escuchar a Dios sobre cómo mantener la unidad. Escudriñando correctamente la palabra y orando en unidad, apoyando y elevando, alentando. Este es el mejor lenguaje de la unidad. Así que en una revolución a la unidad, como mamá de la casa, quiero decir, yo sé que no todas somos morenas, yo no vivo tu mundo, yo no soy hispana, entonces no vivo en una comunidad hispana o lo que pasan, o los asiáticos, o los chinos o japoneses, yo no estoy ahí. Pero lo que sí puedo decir es que podemos vivir juntos, nos amamos como familia, y eso es lo más hermoso en el cuerpo de Cristo. Dios trae todas estas tribus y culturas juntas, y dice, traigan sus dones, sus talentos, a un cuerpo que está en Cristo y en Cristo Jesús y trabajen juntos en unidad. Me encanta. Así que cuando Dios me estaba hablando había unas cosas que quería que hablara como mamá de la casa. Así que porque nuestra sociedad está realmente un caos y yo sabemos los saqueos y es demasiado. No es ya el coraje, sino hay que personas en grupos que están ocasionando cosas que ya ni se trata, ya no son los que están protestando, ya no es la cosa, solo es la violencia. Y es político que es tonto, donde podíamos parar y hacer lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, la protesta en Highlands fue hermoso, blanco, negro, hispano, y era pacífico, y vi personas orando juntos, personas cantando en unas protestas. Eso es hacer la diferencia, esa es una expresión hermosa del amor de Dios. El Señor me dijo esto sobre unas cuantas cosas. Número uno, recuerda mi iglesia que puedes estar enojado, pero no pecar. En este enojo, y él me trajo esto, cuando tu hijo está enojado sobre algo, y yo tengo un hijo, y a él le gustó destruir cosas, tira cosas, y yo dije, oh, esto no es una reacción correcta cuando estás enojado. Tienes que aprender a calmarte. Ve a solas con Dios y habla de esto con el rey antes de que empieces a destruir todos tus juguetes, porque yo no te voy a comprar juguetes nuevos. Si tú pegas, haces un hoyo en la pared, va a haber consecuencias más grandes por tu reacción así. Yo creo que Dios quiere que la iglesia recuerda, puedes enojarte, pero no peques. Y hay escrituras en esto, en Eclesiastés 7:9, Nueva Traducción Viviente, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Efesios 4:26 al 32, Nueva Traducción Viviente, habla sobre nuestra relación y dice, además, no pequen el dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo podemos hacer esto si estamos enojados de ello porque no está bien? Tenemos que estar calmados, no tenemos que ir y pecar. No está ayudando la causa. ¿Qué está ayudando la causa? Yo tengo una mujer aquí y ella está juntándose para una oración a las 10 de la mañana en el municipio de la ciudad. Dice, tenemos que enseñarles cómo se hace esto. Tenemos que orar y estar juntas como comunidad y no peleándonos ni dividiéndonos, sino uniéndonos y amándonos. Eso me encantó. Una manera hermosa de controlar tu enojo, pero vamos a traernos al reino del Señor delante del trono, porque Él es el que puede hacer el cambio. Dice, 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Hay maneras buenas de hacer estas cosas. Yo entiendo que las personas están enojadas, pero del otro lado, como padre, jamás dejaría que mi hijo deje hacer las cosas malas. Puedes estar en desacuerdo conmigo, pero cuando estamos lastimando a otras personas porque estamos enojados, eso no está correcto. Estas personas de negocios pequeños casi abrían, decían, estaba tan mal por la cuarentena, ya iba a abrir y quebraron mi negocio y ahora jamás podría abrir. Y eso para mí no es una voz que quiero ser parte. Eso me apaga. Y dice, acabas de apagar la causa para mí. Y yo sé lo que es la causa y sé que no es el corazón detrás de lo que empezó, pero hay dos casas que están funcionando. Hay lo demoníaco, que va a traer caos y confusión, y la división. Y luego hay el Espíritu de Dios que dice, escuchamos tu historia, Dr. Vanessa, estamos contigo, te amamos, estamos de tu lado, y vamos a ser una voz contigo, y vamos a ayudar a traer cambio a lo que no podemos traer cambio. Entonces hay dos lados de ello, lo ven en las noticias. No nos vamos a pelear y a devorar como el cuerpo de Cristo. No podemos hacer eso. Tenemos que caminar en amor. Tenemos que juntarnos hombro a hombro. Si no estuviéramos en esta cuarentena, diría, hay que agarrarnos de las manos y abrazarnos. Vamos a empezar a orar. Vamos a orar. Tú lo dijiste también. Y la Biblia dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y eso trajo el temor de Dios sobre mí. Podemos meternos tanto en lo natural de lo que está sucediendo, pero realmente como humanos, yo tengo que decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy enojado ahorita y hay cosas que pasaron esta semana y yo compartí algunas cosas contigo y me enojé sobre unas. Tú eres una de las que era muy, muy buena conmigo, pero yo hablé con muchos amigos y algunos no me están hablando, aunque yo pedí cómo puedo ayudar, les amo, y no hay respuesta. Pero hay otros que solo me dijeron, pues tú eres una mujer blanca y ta, ta, ta. Y sentí como, oh, Dios mío, nunca he sido así contigo, pero entiendo que estás enojado y te voy a dar espacio. Y lo hice. Respondí de esta manera, no respondí rápido porque estaba enojada y no quería responder con ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás hablándome así? Y fui con Dios y le dije ¿qué hago? Y me dijo tú calla un momento y le hablé a mi mamá y dije ¿qué hago? Y me dijo tú dile que les amas y que estás orando por ellos y eso hice. Y luego me textearon hace 2 días y a una respuesta conmigo y me dijeron, nunca has sido así conmigo, te amo, siempre me has amado y animado. Y yo creo que por eso, como cuerpo de Cristo, lo tenemos que hacer bien. Cuando estamos enojados, hablamos cosas que son groseras. Y yo creo que eso le duele al Espíritu Santo. Yo necesito el poder de Dios que se mueva de mi parte. Tú necesitas el poder de Dios moviéndose en tu vida, en la vida de tus hijos, por protección. Necesitamos como el cuerpo de Cristo recordar que cuando alguien habla de una manera grosera hacia ti, solo darles un momento. Cuando estamos enojados decimos cosas por el enojo que realmente luego dices, realmente no quería decirlo de esa manera. Y nosotros los Cobrate somos muy emocionales y a veces todo el tiempo hacemos eso. Así que dense un tiempo, dense un momento para procesar. Y yo creo que antes de reaccionar demasiado rápido, toma un momento y respira. Ve con Dios. Ve cómo es que Dios quiere que respondas a esa persona. Señor, ayúdame a ver con tus ojos lo que yo no entiendo. Porque yo no siempre entiendo. Y yo sé que soy la peor persona con palabras. Digo las cosas más tontas. Ofendo a todo mundo. Así que mi oración siempre es, Señor, guarda mis labios, guarda mi corazón. Que yo hable lo que tú quieres que hable. y no lo que mi carne quiere decir, no mi reacción como defensa. Es lo que está pasando en nuestro mundo, están en la defensiva. Para de quitar los lados, hay que estar en el mismo equipo. Si somos hermanas en Cristo, estamos hermanas en Cristo. Quiere decir que cuando tú estás adolorida o herida, yo estoy herida. Así que yo creo que es lo que el Espíritu Santo quería decirme. Y número dos, quería decirnos, pueden seguir leyendo Escritura, está tan buena, todo el capítulo 4. Mira el corazón del hombre. Esto no es sobre lo de afuera, sino se trata del corazón. Hay personas buenas y hay personas malas allá afuera, no importa el color de piel. Hay los dos igual están allá. Hay personas malas y el enemigo usa personas para hacer estas cosas. Yo creo que lo que le pasó a George Floyd, eso era algo demoníaco usándolo. Y cuando entendemos esto, Dios lo dice en 1 Samuel 16:7, Nueva Traducción Viviente. Aquí es donde él estaba buscando a quien ungir como rey. Y estaba viendo los hermanos de David. Y David no estaba ahí. Así que su hermano, que estaba alto y bien parecido, parecía un líder bueno. Él quería ungirlo a él. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzguéis su apariencia por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y yo creo que ese es el mensaje en esto. Me puedo imaginar a Jared conociendo su corazón, alguien poniéndolo sobre el piso. Él es tan gentil y eso es algo loco, pero el mundo no opera así, pero nosotros, la iglesia, sí, nosotros operamos que nos vemos el corazón, donde escuchamos nuestros corazones, donde sabemos el pensamiento de alguien y estamos bien diciendo, okay, sé que estás enojado, pero hay que tomar un momento, ok, de la manera que dijiste eso, tal vez no se oiga bien, no lo digas así, no quieres ganar más personas, entonces puedes decirlo así, de esta manera mejor, así nos podemos ayudar. Y número tres, sabemos que el diablo es el enemigo, no es doctora Vanessa, no es la persona blanca, no es la persona morena o hispanos, o quien sea. A un pastor Paul me estaba diciendo, todos en América Latina tienen cosas en contra de unos con otros, mexicanos con los salvadoreños, y yo digo, ¿cómo? El racismo está en todas partes. La Biblia habla sobre ello desde el principio al final, judío y gentil, judil y griego, y Dios habló sobre todo esto. Yo estaba hablando con Dan y Jonah, Dios lo está mandando a Nínive y él está diciendo, tú necesitas decirle a esta gente sobre mí que tienen que dar vuelta. ¿Y saben por qué no quería ir Jonás? Porque no le gustaba a la gente. Él era racista, no los quería. Él no quería ser el que les iba a decir. Así que, ¿qué pasa con este hombre? Se lo traga una ballena, tiene la atención de Dios, hace lo que Dios dice. ¿Y luego qué hace después de que estas personas son salvas? ¿Creías que dijera, ay, gloria a Dios, hice la cosa correcta? No, fue y estaba lloriqueando porque no le gustaba a esa gente. Podemos aprender una lección sobre esto. No hay que ser de esa manera, hay que pedirle a Dios que cambie nuestros corazones en contra de los prejuicios que hemos experimentado, tal vez la parcialidad que no sabíamos que había en nuestros corazones. En mi testimonio, me han atacado físicamente, abusada de diferentes escenarios, de diferentes personas, pero dos sí eran hombres afroamericanos. Y yo podría estar como así con las personas de color, pero no, porque yo sabía que esos eran hombres que eran diferente, pero no quiere decir que todos son. Yo tuve que cambiar eso en mi corazón, en mi espíritu. Entonces no sé qué sea tu pasado, no sé qué cosas te han sucedido, pero no permitas que esas cosas sean un juez para toda la humanidad de esa cultura. Y sabe que individualmente las personas están viendo nuestro corazón. Dios quiere salvar a la humanidad perdida. Jesús fue a esa cruz y dijo, solo voy a morir por una cultura. No, Él vino por toda la humanidad, toda la generación, todas culturas, todas razas. Y Él nos ama. Y es quien somos, iglesia. Somos esa iglesia que ama a todas las personas. y estamos aquí para traer unidad. Así que quiero hacer unas cuantas cosas para hacerlo. Cuando tú rompes el pan juntos, quebranta algo en tu corazón. Quita todas estas divisiones y estos lugares que te ponen en un lugar inconfortable. Así que vamos a tomar comunión juntos, pero antes de hacerlo quiero orar. Y tenemos algo que estábamos hablando, una oración, seriedad entre tú y Dios. Hay que ver en la profundidad de nuestro corazón y ver si hay una parcialidad, que tal vez estás con eso, o un prejuicio, tal vez sea algo social, o tal vez en contra de los afroamericanos o hispanos, no sé qué sea, pero quiero que le pidas al Señor, ¿qué es eso en mí? Porque si eso está dentro de nosotros, Dios necesita que lo quitemos de los corazones para poder llenar ese espacio con el amor que Dr. Vanessa estaba hablando, que sea cambiado por el amor de Dios, para poder traer unidad y cambio en un miembro de familia a la vez, y enseñar a nuestros hijos a amar a todas las culturas. Solo porque hay una persona mala en el mundo, quiere decir que todos son malos. Doctora Vanessa, ¿puede guiarnos en esa oración? Y si Jared puede salir. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias por entender. Oro que el mensaje de ahora toque corazones y que no detenga a nadie. Los corazones fueron tocados, pero viene el entendimiento. Queremos ser como tú más que como nuestra cultura. Más como Dios que ser hispano, negro, blanco. Sabemos que nuestra nación tiene historia, pero queremos más de ti. Queremos complacerte en las decisiones que hacemos en este mundo. Queremos entender cómo podemos ser un cambio, cómo en nuestro corazón podemos cambiar la manera que crecimos, las creencias que fueron instaladas en nosotros. Venimos delante de ti con corazones abiertos, mentes abiertas. Y si hay alguna amargura en contra de alguna cultura, pedimos que tú nos la reveles y que tú nos ayudes a deshacernos de ello, porque todos queremos más de ti. Todos queremos complacerte. Sabemos que eres un Dios de amor y no de división. Y Padre, venimos humildemente delante de ti. Si hay algo en contra de algún grupo de personas que se ha sacado, enséñanos, muéstranos. Sana nuestros corazones de prejuicios que aún ni nos hemos dado cuenta que están ahí. Sana nuestros corazones del racismo. Sana nuestros corazones de cosas que fueron dichas sobre algún grupo que no es de parte tuya. Ayúdanos, Padre, a caminar en amor. Ayúdanos a entender las diferencias culturales y amar a las personas la manera que tú las amas. Ayúdanos, Señor, a ser esas vasijas de cambio. Señor, te amamos en este día y te pedimos que tú sanes nuestra tierra. Señor, ha habido tanto caos, tanta confusión, tanta división. Y Señor, pedimos ahora que tú sueltes el cielo sobre la tierra y que haya un perdón que reine en nuestra nación. Señor, pido que cualquier persona que tiene falta de perdón contra alguien más, Señor, que ese perdón empiece a sanar sus corazones, que ellos lo suelten en el nombre de Jesús. Si tú has estado en falta de perdón contra alguien y estás en este lugar, no importa su color de piel, si has estado en falta de perdón, Señor, nos arrepentimos de la falta de perdón, nos arrepentimos de los prejuicios, de la parcialidad. Sana nuestros corazones. Ayúdanos a perdonar y amar y quitar toda amargura en el nombre de Jesús. Te pedimos que ya llenes nuestros corazones con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Danos respuestas en tiempo de necesidad. Conforta nuestros corazones, Espíritu Santo. Clamamos a ti como el Dios de la iglesia. Oramos por unidad, por nuestra nación. Que la presencia y el poder de Dios fluyan en las personas y que la salvación reine sobre la gente. Y lo que el enemigo quiso hacer en maldad, que tú le des vuelta y lo hagas para bien, en unidad, amor, las razas, que los cielos se abran sobre nuestra tierra. Pedimos favor sea derramado sobre nosotros, que la unción de Dios cubra nuestras ciudades. Señor, que tú nos guardes en tu amor, en tu protección, en tu paz. Pedimos que el poder del Dios Altísimo sea soltado sobre los caminos, Señor. Que tú des vuelta al corazón malvado, a un corazón delante de ti. Señor, que los cristianos sean una voz para ti. Que una voz de cambio, porque tú eres el único que puede cambiar los corazones. Así que, Señor, pedimos y clamamos por un cambio en nuestra comunidad, un cambio, que las personas busquen tu rostro y te amen, que seamos los que complacen a Dios y no al hombre. Señor, que seamos una nación donde haya unidad. Señor, pedimos que lo que el enemigo ha traído en división, en quebrantamiento, que tú traigas unidad, amor, gracia, paz. Que esos lugares de dolor, Señor, que tú los sanes. Porque, Señor, tú eres el que sanas. Tú eres el que quitas todo dolor, el que restauras los lugares que ni siquiera sabemos cómo restaurar. Así que, Señor, pedimos restauración. Pedimos por el amor y la unidad, pedimos por reconciliación de regreso a ti, Señor, con esta tierra perversa y Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.